Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
Muy buenas tardes. Cuando Arturo Pérez Reverte era un joven lector, mucho antes de ser periodista y mucho antes de ser escritor, le marcaron las historias de Conan Doyle protagonizadas por Sherlock Holmes. El escritor ha publicado casi 40 novelas, pero con la última de ellas, El problema final, rinde homenaje a esas historias que salieron de la pluma de Conan Doyle o de Agatha Christie. El argumento de la novela no deja lugar a dudas. Es un juego de habitación cerrada. Vicky Román, tú has estado con él esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
buenas tardes. Sí.
Bueno, es una novela que tiene todo eso de homenaje, ¿no? Homenaje a ese género, ¿no? Ese tipo de novelas, a esos clásicos, a esos maestros, también a las novelas de kiosco, ¿no? Porque hay un personaje que va a actuar como un Watson improvisado y que se dedica a un español que se dedica precisamente a eso, a escribir novelas de venta en kiosco, novelas policíacas, y que tiene también mucho de homenaje, sobre todo, decía el propio autor, Arturo Pérez Reverte, a sí mismo, ¿no? Porque ese guiño tan personal a ese joven lector, ese niño lector y joven lector que fue, ¿no? Y que tanto disfrutó con este tipo de lecturas, como decimos, ¿no? De Conan Doyle, de Agatha Christie, y a su vez, bueno, también ellos que venían de Edgar Allan Poe, ¿no? Y otros autores, y todo a partir, bueno, de ese enigma de Habitación Cerrada, como decimos, un clásico, ¿no? Acordamos de Diez Negritos, por ejemplo.
Negrito, ¿no? Nos recuerda sobre todo a Diez Negritos.
A Diez Negritos, aquí son nueve.
Sí, está la banda sonora de la serie, de la última adaptación que han hecho de la novela de Agatha Christie, una serie
estupenda.
Pues aquí
son nueve los que se ven atrapados en una isla frente a Corfú, una isla muy pequeñita. Por un temporal no van a poder ni entrar ni salir de la isla, y bueno, y con el misterio comienza pues con una primera muerte allí, aparentemente suicidio, de la que todos van a ser sospechosos.
Muy bien, bueno, pues en un momento escucharemos a Arturo Pérez Reverte, lo que le ha contado a Vicky Román. Y el año pasado Nocturama celebró su edición número 18, así que este año le toca, si mis cálculos no fallan.
La 19,
muy bien. Según mis cálculos, esta sería la edición 19 de Nocturama, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Después de la 18, viene 19. Mira, estamos escuchando a Nino Raymond, mira.
Va a ser uno de los invitados.
Porque va a ser uno de los invitados, pero por ejemplo, Ana Curra también.
Ana Curra. Una histórica.
Fíjate, una histórica.
De la movida madrileña.
Carmen Boza, que regresa a los escenarios.
La cantante
de 3 años.
Algecireña.
Exactamente, pues regresa tras 3 años de silencio artístico, además con una cosa completamente rompedora que no tiene nada que ver con sus procesos anteriores. Albinas, un grupo nuevo de reciente creación con el que he podido hablar. Carmen Chía, la gaditana. Bueno, muchos y muy diversos cartel para un Nocturama que ya con novedades este año, con dos fundamentales. Primero, que no se celebra en verano ya, sino que se celebra...
Sí, porque yo recuerdo siempre calor, Nocturama,
siempre calor. Siempre calor, siempre
agosto,
calor. Entonces, con esto del cambio climático, pues estamos huyendo del verano. Estamos
pero el verano nos va atrapando.
Nos va atrapando cada vez más.
Vamos huyendo y el verano va detrás
nuestra. Va detrás nuestra. Sí, sí, corre más deprisa el verano.
Nos alcanza en noviembre.
Y nos alcanza en noviembre, de hecho.
Completamente.
De hecho, este año se va a celebrar del 30 de noviembre al 2... de diciembre, y también con más novedades, porque además del Teatro Central, que digamos que es el espacio tradicional, pues se incorpora el Teatro Alameda, que es del Ayuntamiento, recordemos, aunque ya una vez se hizo algo, por primera vez las salas, en concreto la Sala Malandar.
Uh-huh. Bueno, hoy se ha presentado el Festival Nocturama en la siguiente edición, la edición de este año, pues enseguida también vamos a conocer más detalles. Y hoy nos vamos a adentrar en la Cueva de los Murciélagos, que se encuentra en Albuñol, en Granada. Allí se encontró hace 200 años un enterramiento prehistórico que se sigue estudiando en la actualidad. Un proyecto de investigación multidisciplinar liderado por el profesor de prehistoria de la Universidad de Alcalá, Francisco Martínez Sevilla, que además es de Castril, es de Granada, ha determinado esta investigación, que además ha sido publicada, que entre los restos encontrados hace 200 años, que se han venido estudiando a lo largo de todo este tiempo, se encuentran unos trabajos de cestería y unas sandalias que tienen más de 6.000 años de antigüedad. Podrían ser el calzado más antiguo encontrado hasta ahora en el continente europeo. Es un hallazgo muy, muy importante. Por cierto, que llevamos miles de años, luego nos lo contará Francisco Martínez, llevamos miles de años fabricando estas alpargatas de la misma manera, ¿eh? 6.000 años haciendo las alpargatas de la misma manera durante todo este tiempo. Hoy vamos a hablar también con el profesor. Y ya sabemos cuándo va a publicar su nuevo disco la cantante cordobesa María José Yergo.
En el día que vivo, pa' mí todos los días son festivos. Yo por el mundo canto lo castigo, por los París, Montreal y Reino Unido.
El álbum, que llevará por título Ultra Belleza, saldrá el 27 de octubre. De momento, un adelanto que se llama Rueda, Rueda.
Por los París, Montreal y Reino Unido.
Tiene además gira anunciada. El 11 de noviembre va a pasar por Córdoba, el 18 por Cádiz, el 29 de noviembre va a estar en Barcelona en el Festival de Jazz, el 18 de diciembre en Madrid y de momento la última cita que sabemos, el 20 de diciembre en Málaga.
Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
Radio Andalucía Información.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre.
Y el que mandamos por las mañanitas. No muy temprano, porque las presentaciones no suelen ser a las 8 de la mañana. A mediodía, más o menos.
A mediodía, sí.
A mediodía, ¿no? Se presentan los festivales, esas cosas modernas.
Esas cosas modernas, efectivamente. Me gusta mucho esa definición. Inclasificable.
Esas cosas modernas. Bueno, hemos dicho que hoy se ha presentado la edición número 19 del Festival Nocturama de Sevilla. Este año abandona el verano, se expande por la ciudad. Por primera vez se va a celebrar fuera de la estación estival, en concreto desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre. El espacio tradicional de este certamen ha sido siempre el Teatro Central y se va a incorporar el Teatro Alameda y la Sala Malandar.
Carlos. Sí, señora. Y además, si hablamos del cartel, pues bueno, como comentamos hace unos minutos, Ana Curra, bueno, una clásica, The New Raymond, Carmen Boza, que regresa tras 3 años de parón a los escenarios, Carmen Chía, Albinas, un nuevo grupo. Bueno, una amplia oferta.
¿Qué es lo que une?
Siempre.
¿Qué es lo que une a todos los artistas que acuden a...
Que no sean comerciales.
Que no sean comerciales.
Que no vendan. Claro, el subtítulo... Que no vendan, efectivamente, que no vendan. Bueno,
Vendan. Si venden...
Hombre, si venden bien.
También mejor.
También bien. Pero quiero decir, el subtítulo siempre ha sido y siempre seguirá siendo que son... es un festival irreductibles. Uh-huh. O sea, un festival para irreductibles de la cultura y para irreductibles de... Para un público irreductible, para un público que busca realmente algo que le guste, que le emocione, que le agite... pero que no sea necesario vender millones de discos en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y que se salga un poco que vaya a los márgenes. Es el Festival Underground en la ciudad que creó el Underground.
Claro, hace en los 60 años, o 50. Finales de los 60, principios de los 70, ¿no?
Exactamente.
Cuando empezó a crearse aquí pues el rock andaluz y el Underground.
Y el Underground.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, ¿con quién has hablado?
Pues mira, he podido hablar con mucha gente, pero vamos a poner a David Linde, que es el director. Primero vamos a escucharlo y después vamos a escuchar a los miembros del grupo Albina. Vamos a empezar por David. Nocturama se expande al teatro y a la sala, David.
Pues sí, efectivamente, este año vamos a salas, a teatro siempre más o menos lo hemos hecho, pero este año tenemos muchas ganas de ir a salas. Y el que viene queremos hacer más salas todavía, más salas todavía. Yo siempre digo que la escala del melómano, o sea, del amante de la música, de los conciertos, pasa primero por la compra de un disco, ¿de acuerdo?, o escucharlo en la radio, y después pasa por sala. O sea, la sala es la primera trinchera del que al final acaba yendo un festival. Y es verdad que Nocturama, por el formato que siempre ha tenido, que en principio era en verano, fue otro festival, la sala como que no entraba desde hace ya unos años, que estamos más urbanos y hemos salido de la dictadura del verano, que para nosotros es verdad que era una dictadura, entonces ya por fin sala, la Manandar, que había contado la Manandar, mítica sala, para mí muy cómoda además, porque como es muy ancha, entonces la última fila queda muy cerca, entonces por ahí bien, entonces si este año sala, la Manandar y encantados además.
Y el Teatro Alameda y también, por supuesto, el Teatro Central.
Efectivamente, el Central que es aliado de hace unos años y como he explicado antes en la rueda de prensa con Manolo Llanes, el entendimiento es maravilloso. Después volvemos al Teatro Alameda. Ya hubo una edición, no me acuerdo si fue en el año 17, donde hicimos un spin-off de Nocturama internacional. Ahí estuvimos con Divine Comedy, Nick Lowe, Carla Morrison, se me escapa alguno. Y sí, volver a la Alameda es un placer, y para volver con Ramón, que aparte de un buen amigo, es que está hablando de historia viva de la música india española.
Ramón es de New Raymond, que no sé si presentará su nuevo disco, el que está preparando.
No, lo que está haciendo Ramón es Quema la Memoria, me acuerdo, que lo está haciendo con Paula Bonet, la ilustradora. Esto es un concierto visual donde Ramón musica el trabajo que estará haciendo Paula Bonet en directo. Y esto se basa mucho en el libro Quema la Memoria que sacó Ramón, ilustrado por Paula Bonet, donde entre otras cosas Ramón habla del paso del paso de la memoria, del paso del tiempo y de cómo esto nos afecta a todos. Es que claro, 19 años se dice muy pronto, ten en cuenta que Nocturama es el festival más antiguo de la ciudad. Hasta hace unos años éramos el más antiguo en activo, porque el territorio había estado 18 ediciones, ya estamos en el más antiguo. Entonces, claro, por una parte hay cierto vértigo, porque tienes que estar forzándote muchísimo siempre para ir renovándote, para estar en la actualidad, y por otra parte también te da mucha libertad. Porque hemos visto pasar ya mucho, hemos visto pasar muchas modas, hemos hecho muchos conceptos, muchos formatos también. Entonces, bueno, los 19 años, el año que viene el 20 me preguntas a ver cómo estoy.
Pero primero te voy a preguntar, hemos dicho Nino Raymond, pero bueno, también, por ejemplo, Cantizano con The Hidden Force, inclasificable, Seco, Carmen Chía, Carmen Boza, que vuelve a los escenarios.
Sí, Carmen Boza, bueno, lo de Carmen Boza es la típica artista que le da la espalda a lo que le dicta la industria. Carmen Boza además tiene una cosa muy buena, que es María Pellicer, que es su manager, que ella es la manager, lo que tiene que hacer es buscar bolos y vender conciertos, pero tanto Carmen tiene muy claro cuál es su discurso musical, cómo y cuándo quiere hacerlo. En ese aspecto, los artistas más libres que yo conozco, hasta tal punto de renunciar a una fuente de ingresos como puede ser dar conciertos, y Carmen, una artista muy querida que podía perfectamente vivir de conciertos, pero ya tenemos claro que si da conciertos no está creando, y la creación está ante todo por encima de esto. Que venga Nocturama tiene mucho sentido, porque ya estuvo hace unos años, hace 3-4 años, que fue donde nos conocimos, y fue donde ella entendió que Nocturama no es un festival de viene un artista, pasa otro, camerino, sino que hay mucho mimo y mucho cuidado. Y por eso, bueno, ya después de muchos años tenemos mucha amistad personal, pero efectivamente Carmen Boza viene a Nocturama porque sabe que su discurso, que es un discurso, Carmen Boza está dando una vuelta de tuerca a lo que está haciendo hasta ahora, su discurso en directo es muy arriesgado, es un discurso muy, no voy a decir extremo, pero desde luego no es para grandes auditorios. Entonces, bueno, aquí lo ha visto claro y dice: David, voy a Nocturama de cabeza.
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, estos tres días, primero en el Teatro Alameda, si no me equivoco.
Primero Teatro Alameda y ese mismo día fiesta de la Malandar.
Fiesta por la noche en la Malandar con Carmen Chía. Y 1 y 2 aquí en el Teatro Central. Y ya si te voy a preguntar por el año que viene, la edición número 20, supongo que con más sorpresas.
Sí, ya estamos trabajando en ello, no te puedo decir ningún nombre, pero queremos coger más espacios, queremos mantener el formato de otoño-invierno, creo que el verano está bastante bien cubierto y con un espíritu muy distinto al que nosotros tenemos ahora mismo. Entonces, hay una sorpresa muy, o sea, en fin, que no puedo decir nada, pero posiblemente, bueno, queremos ir a Lope de Vega, lógicamente, queremos seguir repitiendo toda la medalla y el Teatro Central, y queremos coger más salas. queremos hacer que la ciudad se empape aún más de esos 20 años, que no hay un festival en Sevilla de este tipo de género que lleve tanto. Y sí, va a haber sorpresas, por una parte va a haber sorpresas, porque queremos que haya sorpresas, va a haber reencuentros, va a haber gente que hace muchos años que no toca, que va a tocar. Y, pero como siempre, vamos a seguir apostando por lo nuevo que no tiene cabida más allá de... Entonces, queremos hacer una apuesta, como siempre hacemos, muy por lo local, a un nivel muy, muy masivo. O sea, queremos que pocas bandas locales se queden sin tocar. Esto es, queremos realmente, porque son, como yo decía antes, o sea, si la primera trinchera de un melómano es una sala, antes de la sala va la banda local, que sí, que algunas duran en el tiempo, otras triunfan, otras no, ¿no? Entonces queremos hacer realmente un homenaje a esos músicos, a esas músicas que todos los días dejan sus trabajos, dejan sus casas, se ven en un local de ensayo para hacer cosas que, bueno, ya el público disfruta, ¿no? Esa es una de las apuestas, o sea, una apuesta muy por lo local, muy por lo desconocido, que eso no son sorpresas para Nocturama, pero sí, va a haber sorpresas.
Pues se lo dice el comandante de los Irreductibles. Habrá que agradecerlo. Muchísimas gracias, David.
Y a ti, como siempre. Nos vemos.
Mira cómo estaba y mira cómo estoy. Sigo dando tumbos, no sé dónde voy. Mírame de frente, esta no soy yo. Vuelo raso, giro y busco tu calor. Mosca, fuera. Un, dos, tres, mosca, fuera. Un, dos, tres, mosca, fuera. Mosca, fuera.
Bueno, pues estamos escuchando a Albinas, que, bueno, una formación nueva, ofrecido esta pincelada de su nuevo disco allí en directo, y he podido hablar con ellos. Vamos a escucharlo. Voy a empezar de izquierda a derecha, aunque esto en la radio no tiene ningún sentido, pero bueno, como estamos así dispuestos, Rey Fernández, guitarra, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
La voz, Mercedes a la marcha.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Un viejo conocido, Sebastián Orellana, batería, productor y todo lo que él quiera.
Hola.
Está así porque viene del barrio más lejano de Sevilla, porque viene de Chile. Y por supuesto, otro viejo conocido, Jaime de Verafauna, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contento también.
¿Cómo nace este proyecto, Albinas, que cómo lo se puede denominar? ¿Underground, sevillano, pop, electrónico?
Bueno, las caras ve del underground andaluz, ¿no? Un chorro de amigos que coincidimos en Sevilla y en Aracena, y en base a un regalo que le hicieron a Mercedes al Marcha, pues montamos unos temas que tenía unas letras y hicimos la música entre todos. Y lo grabamos con Jordi Gil en los estudios Sputnik.
Mercedes, las letras son tuyas fundamentalmente.
Sí, estábamos allí en Aracena todos juntos. Yo tenía mi libretita donde voy apuntando ahí mis letras y mis cositas. Y nada, con Sebas al lado es muy fácil. Dice, a ver, saca la libretita, coge la guitarra y empezamos a montar temas. Y luego, gracias a Jordi, que es otro albino, pues nos fuimos allí a su estudio, a Sputnik, y pasamos una semana maravillosa. Vino también, tuvimos la suerte de que vino Martín Benavides, que estaba aquí, que había venido de Chile. Entonces, se vino ahí un día al estudio, hizo aquello, ¡boom! Vino también, bueno, pasaron por el estudio un montón de amigos. Vino Lorenzo Soria, que también nos va a acompañar aquí, en el Nocturama. Y nada, y a pasarlo bien.
Sebastián, tú has producido, además de añadir la batería, has producido el disco. ¿Cómo ha sido trabajar con este proyecto tan distinto, por ejemplo, al de José Guapachá y al de otros proyectos tuyos?
Ha sido bastante gratificante, la verdad. A mí me gusta toda la música, o sea, me gusta, me motiva a hacer proyectos distintos, y sobre todo si es con amigos, que se genera ahí una unión importante al momento de enfrentar la música, vemos las cosas de manera similar, entonces eso lo hace aún mejor todo, ¿no? Y ha sido, como te digo, un proceso muy desde la amistad, de mis ideas para la cena, desde el regalo que te decía Merced, que hizo Jordi para poder grabar el disquito. Entonces ahí nos pusimos y salió así, fácil. Después entró nuestro amigo Jaime aquí y se unió la bandita.
Me ha dado el paso perfecto. Jaime, de Verafauna a Albinas, ¿qué ha pasado?
de ver a Fauna Albina ha pasado un disco, muchos ratos maravillosos. Allí en Casa del Rey en Aracena, que es donde se fraguaron todos los temas. Y nada, y lo que ha pasado es que yo entré en un proyecto con una música que nunca había tocado. Para mí ha sido una oportunidad muy guay para descubrir un género nuevo, para aprender y para pasármelo súper bien. Para hacer una música de baile que del otro proyecto en el que vengo, en Verafauna, era y es, sigue siendo por ahora, un formato mucho más pausado y para disfrutarse de otra manera. Y pues de Verafauna Albina ha pasado aprendizaje, y supongo que me lo traeré de vuelta a la Verafauna, a ver si traigo un poquito más de BPM al grupo, para mover el culo.
Por cierto, el disco se ha fraguado rápidamente y se ha editado súper rápido, ¿no?
Sí, ha sido una cosa muy rápida. Lo que pasa es que ha tardado un año en editarse, porque lo grabamos el año pasado. Y este año, con Industria 94, Discolor Desheredados y un par de sellos más, un pre-order que hicimos antes para poder editar el disco, y lo hemos recibido hace una semana.
Y el diseño de la portada es de Rey también.
El diseño de la portada es del pequeño. A ver, ¿tú cómo te llamas?
Me llamo Nico.
Nico, ¿y tú has diseñado la portada del disco?
Cuando era pequeño.
Cuando era pequeño, ¿pero qué edad tienes?
11.
Ah, bueno, claro, cuando era pequeño, claro. ¿Cómo surgió esta idea de utilizar ese dibujo tuyo?
Pues cuando era pequeño hacíamos un montón de colas y pues a mi padre se le ocurrió la idea de poner ese en la portada del disco.
Porque tu padre tiene algo que ver en el proyecto.
Sí.
Quizás sea Rey. Quizás. Es una preciosidad de disco, la verdad, es una preciosidad de disco. Bueno, chicos, pues ya para terminar, ¿cuándo actuáis vosotros?
Nosotros actuamos el día 2 aquí en el Teatro Central, no sé en qué lugar, creo que abrimos...
Antes de Anacurra, o sea, va a llegar ya choqueada.
Exactamente, claro. No, yo creo que le vamos a gustar, además que es una bandita fresca, que no tiene, no se cierra ningún tipo de estilo, hay reggae, hay un tema jaucero, hay de todo un poquito. Y fiel reflejo a lo que nosotros somos. Entonces intentaremos estar a la altura ese día para que lo pasen bien y que se compren los disquitos, que quedan poquitos.
Solo queda Bolero en ese mix, sí. No se puede descartar. No se puede descartar. Muchísimas gracias, chicos.
Con la misma llaga, diferentes cuerpos atravesados por la misma daga. Misma herida, mismo punto de sutura. Lávate la boca cuando hables de mi cultura. Desde Lauren Hill hasta Lola Flores.
Pues habrá que esperar hasta el 2 de noviembre para que empiece esta edición, la nueva edición.
Bueno, empieza el 30 de noviembre al 2 de diciembre.
Eso, ellos actúan el 2 de diciembre.
Ellos el 2 de diciembre.
El 2 de diciembre, el último día.
El último día, pero por ejemplo Carmen Chía, sí actúa el día 30 de noviembre.
Ajá, y a quién estamos
En la Sala Malandar.
La rapera coplera, que le llama, ¿no?
Rapera coplera se llama, se autodefine ella, sí.
Rapera coplera. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y ahora nos vamos con libros. No puede faltar un libro aquí en nuestro programa, en Andalucía Escultura. Y Vicky Romana está hoy con Arturo Pérez Reverte, que presenta nueva novela. Y además ha cambiado radicalmente. Bueno, la última ya fue un cambio, ¿no? Uh-huh. La revolución también fue una...
Nos llevó a México, ¿no?
Nos llevó a México. Uh-huh. Y la anterior nos llevó al campo de Gibraltar.
Sí, con el italiano.
Y la Segunda Guerra Mundial. Claro, es decir, que
ya aquellas operaciones allí en el estrecho, ¿no? Los buzos, ¿no? Los submarinistas poniendo minas, uh-huh, en los barcos enemigos. Bueno, pues ahora el problema final, pues es otro giro. Nos sitúa a comienzos de los años 60 en una pequeña isla frente a Corfú, donde, bueno, pues 9 personas se van a ver atrapadas durante unos días, que empiezan además con la muerte, el suicidio pronto visto como asesinato, y que van a tener que resolver, pues, unos peculiares Sherlock y Watson, el actor británico que lo ha interpretado en un montón de películas, ese Sherlock, y un escritor español, autor de novelas policíacas de kiosco. Será su Watson. Bueno, la intención de Pérez Reverte con esta novela tiene mucho de experimento sobre cómo se recibiría hoy, pues, un relato de canon tan clásico, y para ello, bueno, pues ha basado además en los métodos de todos esos maestros del género que tanto le han gustado y a los que ha vuelto, ¿no?, también para esta novela.
rescatar para él una novela como la de antes, no con de ahora, con asesinatos en serie, con tal, con lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos a ver como novela negra, que llamamos, ¿no? Si es posible, un lector ahora le gustaría rescatar para él la novela problema tradicional, la novela enigma, la novela de cuarto cerrado, de crimen imposible, aquella novela que exige más reflexión que acción, más cerebro que músculo, donde hay menos sangre y vísceras que inteligencia o que deducción. Es decir, bueno, a ver qué pasaría rescatar para un lector de ahora pues una especie de mezcla de Agatha Christie y Sherlock Holmes, ¿no? Recuperar ese tipo de novela canónica con las reglas, que son reglas muy concretas y muy estudiadas y muy establecidas, de la novela problema, novela enigma tradicional para un público de ahora. ¿Podré hacerlo? Ese fue el desafío. Una novela para mí significa año y medio, 2 años, de trabajar en un mundo que me gusta, de leer libros que no había leído, releer libros que había leído, de viajar a lugares, de conocer cosas, de afrontar problemas narrativos con la mirada de 71 años que tengo, no con la que tenía cuando empecé. En fin, es una forma de amueblarme un mundo que me apetece y me interesa durante 1 año y medio. Entonces sí que esta vez iba a ser esto. Porque dice, pues me zambullí en la novela problema clásica. Yo, Futrell, Edgar Allan Poe, S.S. Van Dyne, Dickie Sukar, Ellery Queen, Agatha Christie, Stanley Gardner, Chesterton también, bueno, hice una especie de barrido y de ahí fui sacando aquellos elementos que me eran útiles para la novela, cogiendo trucos, situaciones, personajes, hasta crearme una especie, digamos, de ingredientes que después, porque en realidad los ingredientes no son míos, como digo, son. Eso ha sido un proceso de depredación de autores que lo hacían muy bien. Yo no tengo talento para eso. Pero a lo mejor soy un buen barman. Entonces lo que he hecho ha sido cogido los ingredientes en la cóctel. Todo eso ahí agitado ha salido el producto. Digamos que este es el resultado, el cóctel resultante de todos los grandes maestros que he estado intentando estudiar con la humildad profesional de quien quiera aprender de ellos, ¿no? Y de ahí ha salido la historia.
Menos sangre, menos gore, ¿no? Sí. Menos crímenes horrendos, porque muchas veces los autores de género se parten la cabeza, ¿verdad? Lo más horrendo posible y más volver a los clásicos.
Sí. Y planteado, pues como estamos escuchando, ¿no? Pues como ese juego con el lector, exigiendo, bueno, pues un trabajo también intelectual y que, bueno, ha sido, como decía, ¿no? El autor también un juego para él mismo.
Es un juego. O sea, luego hablamos de eso si queréis. Es jugar con el lector. Vamos a jugar al Cluedo otra vez, pero vamos a jugar al Cluedo. Tú sabes, yo sé lo que sabes y tú sabes que yo te voy a hacer trampas, ¿no? Vamos a estar todo el tiempo, yo te voy a estar enseñando la solución, pero al mismo tiempo te voy a estar complicando un montón de elementos para que te confundan y te líen y te compliquen. Y bueno, y a ver quién gana, ¿no? Esa especie de desafío de juego de ajedrez entre el lector y el autor me importaba mucho más que el detectivo, el policía. Digamos que, y termino ya con esto, se trataba no ya de ver, como en las novelas modernas, por qué es el asesino y quién es el asesino, sino ver cómo se hizo el asesinato. Es decir, cómo resolver de una manera casi matemática un problema casi matemático. Eso que es el canon clásico de la novela que termina muriendo, desapareciendo o languideciendo cuando llega la novela negra, detectives corruptos, policías corruptos, en la cual el asesino es más importante incluso que el policía, quise recuperar eso, ¿no? A ver si es posible todavía jugar con eso hoy.
Y de resolver ese problema final, pues se va a encargar ese protagonista y narrador, que es Opelón Basil, que es un trasunto del actor Basil Rathbone, el más famoso de cuantos encarnó a Holmes, que lo hizo, bueno, en más de una docena de películas, creo que 15, y bueno, recordado también como el malo del Capitán Blue, ¿no? Aquel espadachino que se enfrentaba a él.
Mi héroe es Basil Rathbone. Yo quería no manejar, sino utilizar la figura, el impacto que me causó en la vida a mí, la figura, la apariencia, el aspecto de Basil Rathbone. Pero claro, yo no podía ver en crudo ese personaje porque es un actor de verdad, con su propia vida. Yo necesitaba poder manipularlo, darle ideas, darle vicios, darle recuerdos que no eran suyos. Entonces lo que hice fue crear un trasunto de él que sabemos que es él, pero que no es él en lo formal, con lo cual he manipulado el personaje en mi beneficio. Por eso creo Hopalong Basil. Hopalong es el nombre de un personaje de TVOs también, de cuando era pequeño, Hopalong Cassidy. En fin, hay un montón de guiños ahí. Y después, para hacerlo vivir a él, utilicé a mi padre. Mi padre era un tipo así, un tipo elegante, tranquilo, delgado como él, físicamente se parecía mucho, tipo David Niven, ¿no? se parecía mucho más a David Niven. Entonces, de mi padre tomé actitudes, gestos, los puritos panthers, la forma de fumar, de sentarse, de hablar, la educación, tal. Entonces, digamos, es una novela donde no hay nada en crudo, todo está filtrado por la literatura, por la imaginación. Hay un montón de referencias, de guiños, cruzados a miles de cosas, ¿no? Es decir, películas, libros, personajes, historias, pero todo eso, digamos, lo que no puedo hacer una novela de este tipo, que tiene sus reglas, es que hacer una novela de 500 páginas enciclopédica, no podía hacer eso. Tiene que tener, por eso, una novela mucho más dialogada que otras, donde la descripción es mínima, donde la descripción, toda descripción está, tiene que ver con la acción, donde, en fin, donde el diálogo, la tensión, narrador, perdón, protagonista, secundario, es intensa. Es decir, una novela que cumple las reglas del género y se ajusta a ellas. Ese era el desafío.
Bueno, y como Watson improvisado y con el que mantiene la mayoría de esos diálogos, ¿no?, que van haciendo avanzar la acción, está ese Paco Foxá, español, autor de novelas policíacas, de esas que se vendían en los kioscos en los años 50, que tantos lectores hicieron y que, bueno, reivindica a Pérez Reverte en esta suya.
Ya tengo mi Watson, un escritor de este tipo de novela, no de la otra, sino de este tipo de novela barata de kiosco. Y entonces lo vi, y entonces me pareció una idea muy divertida, ¿no?, que la Watson de un detective de novela policial sea el que escribe novelas policíacas baratas en España en los años 50. Bueno, este tipo de cosas que te van... Una novela es un poema... una novela es un poema de seducción del lector, de una seducción del propio autor. Yo tengo que estar convencido, que me voy a pasar bien, si no, no me compensa año y medio sufriendo. Yo no escribo para sufrir, escribo para ser feliz. Entonces, bueno, de pronto cuando vi a este dije, ya está, ya lo tengo. Un escritor de novela cutre de Dios, claro, además de guapera, tal. Entonces ya empecé a construir. Pero nace de que pronto encontré la novela y dije, ya tengo mi, pero iba a ser un pintor. Hubiera sido peor novela si no llego a descubrir al personaje este.
Pues con todos esos elementos en la costelera, ¿no?, que diría el barman Pérez Reverte, bueno, pues se plantea ese juego con el lector, que, bueno, que disfruta tanto el que ya conoce bien esas lecturas de las que estamos hablando, ¿no?, como quienes se inician en ellas, esos jóvenes que están más acostumbrados a otras historias, a otros formatos, a otros ritmos, porque, bueno, ya es otro público y tiene otro gusto, ¿no?, otra generación.
Mi idea era que el lector, que hay dos tipos de lector, el lector, digamos, veterano, que va a recordarse a sí mismo leyendo esto con 16, 17 años o 20 años, y el lector nuevo que no conoce esa novela. Entonces, trabajar o bien con la vieja ingenuidad del lector veterano y con la ingenuidad reciente del lector joven, ¿no? Entonces, claro, ha sido para mí un ejercicio personal muy interesante. Primero, en la fase primera ha sido de ilusión, releer otra vez, leer libros, muchos que no había leído. He estado comprando en librería novelas de esas baratas de kiosco. Ha sido un placer de documentación maravilloso. Y después no me he sentido como cuando era niño y leía ese día que estabas con gripe en la cama y no ibas al cole, estás ahí leyendo a Sherlock Holmes, leyendo a Agatha Christie, ¿no? Pero después ha sido un trabajo muy, no desagradable, pero muy agotador, porque que todo eso después, claro, no puedo hacer una novela como las de antes en crudo para ahora, porque no funcionaría. Es decir, la novela de antes, pero para un lector de ahora, buscando tocar aquellas teclas que el lector de ahora posee, sabiendo que el lector de ahora tiene ya una enciclopedia visual y engañarlo con ella misma.
Bueno, porque como decimos, ¿no?, hay muchos guiños para lectores y para cinéfilos más clásicos, cinéfilos también, porque hay mucho guiño, ¿no?, al cine que le gusta a Pérez Reverte, en todo lo que... No deja de ser, y casi él nos ha dado, cuando se había dado cuenta cuando lo estaba escribiendo, pues un ejercicio de nostalgia.
Es una novela llena de nostalgia, pero en el sentido positivo. Hay nostalgias que son deprimentes, tristes, aburridas, viejunas, casposas, ¿no? No, pero esta es una nostalgia positiva, es verdad. Una nostalgia agridulce, muy... Sí, es una novela escrita con nostalgias. Es verdad, nostalgia de lector y de espectador de cine de los años 50 y 60. Yo nací en el 51, ¿no? Y eso quizá es lo que le da ese carácter, ¿no? Por eso hay una barrera en el año 60, porque después ya son teléfonos móviles, satélites, misiles, nucleares, Eisenhower, Khrushchev, Kennedy, ya es otro mundo, ¿no? Por eso paro ahí porque yo quiero que todavía mis personajes se muevan, hablen y actúen y piensen como antes, ¿no? Entonces, y esa es la... Para mí ha sido... Realmente ha sido muy feo. Después la he leído. Yo normalmente mis novelas no las leo después. Nunca las leo después.
Bueno, y están también todos esos guiños que decíamos ya tan personales, porque en muchos aspectos esta novela tiene su parte de autobiográfica, ¿no? De novela autobiográfica, como también él reconocía, un poco de auto-homenaje, ¿no? También.
Es muy autobiográfica, está llena de... O sea, el joven, el niño y el jovencito lector que fui está continuamente, me hace guiños, cada página que paso me guiña un ojo, ¿no? O sea, esta novela, justo te quiero decir, que la he leído después, cosa que no hago nunca, ¿no? La he leído después, la leí entera a ver qué me había quedado. Entonces, y al leerla desde fuera ya, con tal, la he visto y estoy yo. O sea, esa novela en realidad es un homenaje a mí. No es a Basil Rathbone ni a Agatha Christie, no, es al niño que fui, al niño que leía novelas policiales. Yo es que tuve una suerte enorme, que bueno, es secundario, pero es gracioso. En mi casa había dos bibliotecas, bueno, tres, la de mi abuelo paterno y mi abuela materna. Mi abuelo paterno era un lector de literatura clásica, Tolstoy, Dostoyevsky, Homero, Dante, en fin, tal. Y mi abuela materna era una mujer muy moderna, muy empoderada, muy de su tiempo, una tipa muy así, muy, muy brillante, muy adelantada de este tiempo. Y leía novela moderna, leía novela policial, pues en la época ella tenía un armario lleno hasta arriba de novela policial, de este Agatha Christie, tenía allí todo. Y yo llegaba y decía, llévate lo que quieras. Yo me llevaba paquetes de libros de la biblioteca de mi abuela, y cuando estaba con gripe, estaba en la cama, estaba, yo no podía ir al cole, y me quedaba ahí en casa leyendo. Entonces, para mí, el recuperar, o sea, ha sido volver otra vez al Arturo lector que castigaba tu cuarto, mira, mi cuarto me ponía a leer, ¿no? Yo no había televisión, ni tenía ordenador, ni nada, ¿no? Entonces, ha sido ese recorrido por la nostalgia, como decía muy bien el compañero, esa era la nostalgia lectora. Entonces, un libro, en realidad, es un homenaje al lector que fui. Y que para mi agradable sorpresa está siendo compartido los lectores, el retorno, dicen el feedback, ¿no? El retorno que me dan los lectores es positivo, lo están entendiendo, lo están disfrutando, ¿no? Y eso está muy bien. Es una novela que me está haciendo muy feliz en ese sentido.
Bueno, tanto lo están disfrutando que está ahora mismo de las más vendidas, 50.000 ejemplares lleva ya vendido en el poquito tiempo que hace que ha salido. Bueno, hay muchos guiños, como le estamos escuchando, de los que disfrutar conforme avanza el relato, en ese continuo juego de trileros, tanto del autor como de sus personajes y a la vez sospechosos.
Es un juego de trileros, todo lo que es un juego de trileros. Yo todo el tiempo estoy diciendo, mira, este es el asesino, lo estoy haciendo todo el tiempo desde el principio. Lo que pasa es que al minuto que hago esto, estoy haciendo esto. Estoy poniendo en medio otras cosas, interponiendo, y cuando crees, ya lo tengo. No, resulta que será este. De hecho, al final, al penúltimo capítulo de la novela, el lector dice, ah, pues este es el asesino, es aquel. Ese desconcierto es deliberado, yo busco eso. Pues, lo que no hago es, hago muchas trampas, pero hay una trampa que no hago, porque desde el principio el asesino está ahí. Y además el lector sospecha del asesino, en algún momento, claro, es este, pero después deja de sospechar en él.
Sí, porque eso era un truco, ¿no? Era uno de esos que se sacaba de la manca muchas veces Agatha Christie, ¿no? Que decía, bueno, pero si esto no había aparecido en todo el resto.
Sí, y de pronto aparece sin ninguna excusa.
Exactamente.
No le importaba nada.
O sea, yo hago uso de trucos, ¿no? Y pero no trampas, ¿no?
Bueno, y además yo no sé si lo ha contado en el rato que está contigo, pero cuenta que le dio a la editora...
Sí, que faltaba
Alfaguara,
que no hemos dicho, Alfaguara.
Le dio el libro sin el último capítulo,
a ver si eran capaces de saber
quién era el asesino. Y no fue tan previsible
como para que lo supieran, ¿no? No lo supieron. Lo cual hizo ya pensar, bueno, que eso iba a funcionar.
Un divertimento, el problema final de Arturo Pérez Reverte, que ha estado en Andalucía, ha estado esta mañana con nosotros con Jesús Vigorra y ha estado en este encuentro con Vicky y con otros compañeros de profesión.
Andalucía es cultura. Con Maite Chacón.
Radio Andalucía Información.
La Cueva de los Murciélagos de Albuñol en Granada es uno de los yacimientos más importantes del principio del Neolítico. Esta cueva fue descubierta hace 200 años y durante décadas fue explotada por su riqueza en guano, proveniente precisamente de los excrementos de los murciélagos y también por la existencia de vetas de plomo. Lo que no se sospechaba era que la cueva albergaba los restos de un cementerio con docenas de cuerpos momificados y en seres de todo tipo, incluidos objetos y sandalias de Esparto. La cueva, a lo largo del tiempo, ha sufrido numerosos expolios desde su descubrimiento. El catedrático de Historia de la Universidad de Granada, Manuel Góngora y Martínez, determinó ya en el siglo XIX que los restos eran prehistóricos pero en ese momento nadie le hizo caso. En 1970 se determinó que el profesor tenía razón y a partir de ese momento sucesivas dataciones sitúan los materiales encontrados en los inicios del Neolítico. Ahora, una investigación con varias universidades implicadas siguen estudiando estos restos y acaban de publicar que la cueva guardaba un calzado de más de 6.000 años, el más antiguo encontrado nunca en Europa. El profesor Francisco Martínez Sevilla lidera este trabajo y nos atiende por teléfono. Buenas tardes, profesor.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevan investigando en la cueva?
Bueno, pues este proyecto relativamente poco. Empezó en 2022 y llevamos 2 añitos con este proyecto. Ha sido financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá y ha tenido como 2 vertientes. Una, el reestudio de los materiales, como tú muy bien has dicho, recogidos por Góngora y Martínez en el siglo XIX y que están depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y en el Museo Arqueológico y Etnográfico de Granada. Y la otra vertiente ha sido la excavación, prospección y estudio en detalle de la cueva. A día de hoy hemos hecho dos campañas de excavación y en concreto este trabajo que estamos dando a conocer ahora forma parte de la primera parte de ese proyecto, que es el reestudio de los materiales arqueológicos que se documentaron en el siglo XIX, cuando los mineros abrieron una de las salas del interior de la cueva, aunque a día de hoy sabemos que posiblemente no fuese un descubrimiento de esa forma tan fortuito, sino que dentro de la cueva habría enterramiento y que los trabajos de extracción del mineral y después del guano pues documentaron una serie de enterramientos puestos en superficie, entre ellos una diadema de oro que al parecer pues les provocó una euforia y destrozaron todos aquellos materiales que había y los tiraron a las escombreras, etcétera, etcétera. En ese momento pues aparecieron pues un conjunto que según Góngora era de en torno a 60 individuos inhumados que estaban acompañados de ricos ajuares funerarios. Pues sobre todo lo que destacaba eran los materiales orgánicos de fibra y de madera, que son poco comunes en los yacimientos arqueológicos. Él recogió los materiales que encontró en la cueva en su primera visita, que estaban desperdigados por toda la cueva. Incluso describe que algunos de los cestillos se habían utilizado para encender la caldera del agua que utilizaban allí los que extraían el guano. En esta selección que hemos hecho, hemos datado 14 elementos que agrupan todo el conjunto de tipos de cada uno, pues un cesto de este tamaño con esta tecnología, pues lo datamos. Y así hemos conseguido identificar que hay 2 conjuntos de material orgánico dentro de estos materiales de la cueva de los murciélagos. Uno que es por parte de sociedades de cazadores-recolectores de 9.500 años, y otro conjunto que pertenece a los primeros agricultores, que tiene en torno a 7.200 a 6.200 años antes del presente.
Es decir, que durante casi 10.000 años esta cueva ha estado ocupado por humanos y ese descubrimiento de ese calzado, que el titular es muy llamativo, el calzado más antiguo de Europa se encuentra en Albuñol, ¿qué nos descubre de estos habitantes de estas cuevas?
Quizá el hallazgo de las sandalias es lo que más ha llamado la atención, aunque ya se conocían estas dataciones desde los años 90 del calzado, y el calzado, como es algo que está muy pegado a nosotros como seres humanos, ha tenido más repercusión a nivel mediática. Pero lo más destacado del artículo es la cestería de época mesolítica, que es 2.000 años antes que llegue la agricultura. Es interesante en cuanto a las sandalias, que fueron elementos que se utilizaron durante la vida porque están desgastadas por la suela, y una vez que el individuo o la persona falleció, pues se colocaron con ellos en los enterramientos. Y es un elemento interesante, ¿no?, que nos habla de la forma de vida de estas poblaciones y cómo era su vida cotidiana.
¿Han cambiado mucho la forma de hacer alpargatas desde hace 10.000 años acá?
Pues no ha cambiado mucho. Yo soy de un pueblecito de la provincia de Granada, del norte, de Castril, y allí tenemos durante toda la vida ha habido mucha tradición de hacer este tipo de alpargata, y a día de hoy hay algunos pastores que siguen utilizando este tipo de alpargata. Un poco diferente en cuanto a la tecnología, pero el concepto es prácticamente el mismo.
Lo complicado de este asunto es encontrar este tipo de restos con tanta antigüedad. No tiene que ser fácil, ¿no?
No, lo que hace único a la cueva de los murciélagos, yo siempre digo que a nivel de cultura material de elementos no perecederos, industria lítica, cerámica, el yacimiento es bastante pobre. Pero en lo que se refiere a materiales orgánicos es único. Por eso es tan importante este yacimiento, porque nos abre una ventana hacia una cultura material y una parte de las sociedades de la prehistoria que es complicado, por no decir imposible, de ver en la mayoría de los yacimientos arqueológicos. Lo máximo que se llega en niveles de conservación es algo que se ha quemado en una hoguera, algo que ha aparecido en... se ha quemado una casa o algo así y aparecen este tipo de elementos, pero tener los objetos completos en un nivel de conservación tan excepcional como el abuelo murciélago es muy, muy, muy extraño. Y por eso lo hace un yacimiento único en Europa y prácticamente en el mundo. Hay alguna técnica, por ejemplo, la técnica de cofín, que es la que se utiliza para hacer las puertas de la recolección de la aceituna tradicional, que sigue estando, que se comenzó a hacer hace 7.200 años. Es increíble la pervivencia que ha tenido el esparto desde hace 10.000 años, es increíble.
Y las condiciones tan particulares que tenía que tener esa cueva para que se mantuvieran bastante bien conservadas, ¿no?
Claro, nosotros ahora trabajamos con un equipo de geólogos y hemos empezado a rascar un poquito, a entender un poquito por qué se produce esa conservación. Y lo que hemos visto es que, lo primero, la cueva tiene una sequedad casi extrema. Normalmente cuando entra una cueva lo que te encuentra es barro, ese tipo de cosas. Y la cueva de los murciélagos, no, cuando entra adentro lo que hay es polvo. No hay estalagmitas, no hay estalactitas, o sea que la cueva dejó de tener agua seguramente a principios del Holoceno, el periodo geológico que estamos, hace 10.000 años, y eso ha provocado que tenga una sequedad extrema, unido a que está colocado en un barranco muy estrecho, que circula aire muy seco y frío desde Sierra Nevada, seguramente haya convertido a la cueva de murciélago en un auténtico secadero de jamones, bromeábamos, ¿no?, cuando estábamos allí. Y es que el aire entra por la parte superior de la cueva, que da hacia el norte, y circula por todo el interior de la cueva. Todo eso han hecho como un cóctel magnífico para que se conserven los materiales orgánicos. Y no solo esto, sino también tenemos algunos restos de humanos con restos momificados de los cuerpos. O sea que es un yacimiento excepcional por muchas cosas.
Muy bien, pues seguiremos pendientes de lo que dé el resultado que den estas investigaciones que están haciendo, encabezadas por el profesor de prehistoria de la Universidad de Alcalá, Francisco Martínez Sevilla, que es de Castril, que es de Granada. Pues seguiremos pendientes de esas investigaciones. Un abrazo, muchas gracias por atendernos.
A ustedes siempre por divulgar la ciencia. Un saludo.
Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
Radio Andalucía Información.
Y terminamos el programa, nos quedan apenas 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde, un poquito más, un minuto más, con un compañero, con un amigo, Vicky, amigo de todos, sí. Un gran compañero.
Bueno, va a ser amigo de todos, se va haciendo amigo por todas partes.
Exactamente, amigo tiene amigos hasta en todo sitio donde va. Manuel Bellido, buenas tardes.
Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicky?
¿Qué hay?
Muy bien. Bueno, queríamos sobre todo felicitarte, recibirte después de tu paso por San Sebastián y darte la enhorabuena porque vuelve una de cine. De hecho, ya ha vuelto el fin de semana pasado, ya volvió, ¿no? El domingo, ¿no?
Exacto. A las 8 y 25 aproximadamente estrenamos la nueva temporada. Ya es la novena. Bueno, es verdad que la primera es una temporada muy especial porque el programa empezó justo con el comienzo de Andalucía Televisión alrededor de un día 28 de febrero en 2016. Y entonces a partir de ahí es cuando se ha puesto en marcha, de modo que si mis cuentas no fallan, pues serían eso, en torno a 9 temporadas ya las que hemos comenzado este pasado domingo.
A las 8:30 en Andalucía Televisión, un clásico del cine por donde pasan todos los profesionales que se dedican a la cinematografía en nuestra comunidad y fuera también, y todo lo que pasa, todos los festivales tienen presencia en el programa. Manuel, tú acabas de llegar de San Sebastián, donde has podido estar con actores andaluces en producciones, coproducciones andaluzas también, como Cerrar los ojos de Víctor Erice. Has estado con Manolo Solo, has estado con los protagonistas, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros tenemos un material grabado previamente al festival, porque tú ya sabes que este tipo de campaña de promoción tan compleja, sobre todo la que se ha armado en torno al regreso de Víctor Erice, esto lleva consigo, digamos, diversos momentos, diversas fases, ¿no? Entonces, es verdad que antes de que la película llegase a San Sebastián, hubo unos pases previos en Sevilla, por ejemplo, y también en Madrid, y allí es donde tuvimos ocasión de hablar con Manolo Solo, Coronado, también con Ana Torrent. Manolo Solo luego no pudo ir por motivos laborales.
Es verdad que no estuvo en San Sebastián, no estaba en la foto.
No estaba en la foto, y es por eso, porque no pudo desplazarse, porque estaba haciendo otra cosa en ese mismo momento. Pero sí estuvo Víctor Erice, que yo creo que resultó conmovedor verlo, porque es un hombre que tiene fama de ser huraño, de ser retraído. Lo que pasa es que una vez que se pone a hablar delante de un micrófono, tiene el don de la elocuencia, ¿no? Y eso es algo que me encontré por la calle en San Sebastián a Lola Salvador, la gran guionista del Crimen de Cuenca, por ejemplo, y casi compañera de generación de Víctor. Ella y también Javier Martín Domínguez, que en su momento fue director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, en una reunión que tuvimos ahí, breve en la calle, hablábamos de eso, de que este hombre no solamente sabe conmover con su cine, sino también cuando lo escuchas hablar, ¿no? Y su presencia en la rueda de prensa de la película fue toda una disertación, toda una lección magistral de defensa de un cine, su cine, digamos, el cine de hechuras clásicas, ¿no?
Sí, el cine escasa, porque tú vinas su filmografía y son apenas cuatro largometrajes, muy espaciada, pero tan interesante. Bueno, Manuel, empiezan ya la temporada de festivales. El cine andaluz está viviendo un momento muy importante, con actores, con directores, con realizadores, con guionistas que están, bueno, triunfando, así de claro, directamente. Es decir, que te queda trabajo por delante esta temporada.
La prueba es que justo también en el marco del Festival de San Sebastián, la Junta de Andalucía, a través del nuevo director del Instituto de la Imagen y del Cine, Juan María Rodríguez, compañero nuestro hasta hace poco, pues él concitó allí, convocó a toda la industria audiovisual andaluza, la gente que participa en Ancine, por ejemplo.
Hablamos aquí con José Alba precisamente ese encuentro.
Y eso pues ha ayudado a conocer de cerca cuál es la política de ayuda, de apoyo al cine que va a desarrollar el gobierno andaluz. Yo creo que está bien que se esté ahí en los grandes foros, y seguramente eso también se deberá volver a repetir en Sevilla cuando se celebre el festival, en Almería, también naturalmente en el Festival de Málaga o Huelva, claro que sí. Y luego pues hay cosas importantes, ¿no? Ahora va a llegar dentro de poco a las pantallas un documental estupendo que se llama La vida de Brian Aitor, que la ha hecho Álvaro Longoria. Este es el gran productor de Morena Film, que ha hecho películas de gran alcance internacional, y él mismo ha hecho documentales. El año pasado presentó en San Sebastián el que hizo sobre la banda Tequila, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll, se llamaba aquella película. Y ahora pues tiene empujando este documental sobre esta persona tan especial de Almería, que es sin duda el líder de la nueva versión de Campeones. No sé si habéis visto ya la nueva entrega de Javier Fesser, que está ahí funcionando en taquilla maravillosamente bien. Y esto es una especie de ramificación, ¿no? O como dirían los ingleses, de spin-off, ¿no? No, a mí me gusta más utilizar la palabra ramificación. un brote que le ha salido a Campeones, ¿no?
Te queda como muy botánico. Sí. Y el próximo programa que vamos a ver.
Pues vamos a grabar un doblete este próximo jueves, porque llega el puente del Día de la Hispanidad, del día de la fiesta nacional. Y entonces pues vamos a dejar hecho ese trabajo. Y vamos a tener aquí a Tito Valverde y María Jesús Sirven, que han hecho una película en Jaén, la rodaron el año pasado y está a punto ya de estrenarse. Y va a pasar por aquí también Paco Arango. Una comedia estupenda que yo la estoy viendo ahora para tener vista la película cuando se produzca la entrevista, y se llama Mi Otro John. También va a venir Esperanza Guardado, que es una actriz cordobesa que está ahí estupenda al lado de Cristina Gallego y de quién más, de esta mujer, cómo se llama, Blanca Suárez, ¿no? Que es una, ella protagonizan ese trío de mujeres, Me Hecho Viral, que es otra comedia que está a punto de llegar también a la pantalla. Es decir, que hay muchísimo cine español, y nosotros procuramos siempre estar al cabo de la calle.
Claro, ahí invitando a los protagonistas de las películas, pendiente de los
estrenos, pendiente de los festivales y de todo lo que ocurre en el cine. Manolo, ¿tú recuerdas la primera película que viste en tu vida?
Pues no, con seguridad no, pero tuvo que ser que mi madre me llevó a una de Marisol, seguro, o de
¿te has enterado
o de Joselito, ¿no? Pero más bien yo me inclino por Marisol, que es más de, sí, mi, sí, de mi tiempo.
Marisol, yo también los sábados por la tarde nos reuníamos los amigos para ver Marisol. ¿Y tú te has enterado?
Pero bueno, yo, por ejemplo, recuerdo mucho ya de mis primeros años una película de aventura, El Tulipán Negro, con Alain Delon, sí, ¿no? Como no, o Genoveva de Brabante, ¿no? Con María José Alfonso, que por cierto, María José Alfonso está en la película de Paco Arango, estupenda, al lado de María José Ayuso y también de Carmen Maura. Yo creo que esa película, que va a estrenarse aquí en Málaga dentro de unos días en el cine Albéniz, en un preestreno, en un acto organizado a media entre Paco Arango y esta organización, no sé si la conocéis, que se llama Las Malas Madres.
Ajá, sí, claro, Las Malas Madres, de Carmen Baena.
Exactamente, ellas van a hacer un acto conjunto ahí en el Albéniz, que promete estar muy divertido y que también nosotros nos vamos a hacer eco en el programa.
Manuel, sabes que este año se cumplen 100 años de Disney y hoy hemos sabido que van a censurar la escena de la muerte de la madre de Bambi en el remake.
Uy, es que yo no quiero, no acepto para nada el tema de la censura, la verdad. Yo creo que no.
Es verdad, sí.
¿Cómo
que
te va a poner a emborronar un cuadro de Velázquez o un cuadro de Goya? Es que no tiene sentido, vamos.
Sí, pues que no hemos enterado de eso. Yo no sé, tanto nos traumatizó cuando éramos chicos. La verdad es que tú lo oyes.
Quien se salía del cine,
lo tenemos
llorando.
Ahí, Mickey, lo tenemos ahí. Búscalo en grabaciones de programa. Bambi, pon Bambi.
Duro, pero para las cosas que se han visto luego, pues la verdad es que ya... No, tampoco entiende el drama de Bambi sin que muera la madre, ¿no?
Casi una ingenuidad, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a ver ahora, ¿no?
Sí, así. Pero
la verdad que tú oyes,
mami, mira.
Mami, pronto, al bosque.
Eso no va a empezar.
Corre más, Bambi.
Y eso no va a empezar, pero, con lo cual...
Espera cuando Bambi empieza. Toma.
Anda. ¿Un cazador?
¡Mami! ¡Llegamos! ¡Ya no hay peligro!
¡Ay, me engañé! ¡A que me voy a ir llorando y todo por culpa tuya!
¡Mami!
¡Ay, por Dios! Mira, si te crees que esto es manera de...
Entonces estás en contra de que censuren...
Es la versión doblada en Sudamérica.
Claro, la versión latina, ¿no? Sí. Estás en contra de que censuren esa escena, ¿no,
Por
Manuel?
Completo, yo creo que las obras están ahí, como las dejó hecha Walt Disney, y así se deben de quedar. Y me dice Pepe Lurramo, y tiene toda la razón, que está aquí conmigo, que bueno, fíjate las cosas que tiene el Rey León, por ejemplo, que son mucho más crueles, ¿no? O
sea,
que
mata a la familia.
Oye, dale un beso a Pepe Lu, que tenga mucha suerte en esta temporada de tu programa.
Muchas gracias.
Y te queremos. Un abrazo muy grande.
Igualmente, debo decir solamente que voy a tener también en el programa a Herminio Trigo, el exalcalde de Córdoba. Todo el mundo sabe su faceta política, pero casi nadie sabe que es titulado, ha graduado en cine por la Escuela de Valladolid, que se ha visto un montón de Seminci y va a venir a contarnos
muy bien.
Sus peripecias cinematográficas.
Lo veremos, Manuel. Un abrazo. Hasta luego. Hasta mañana. Bueno, que me iba sin decir adiós. Adiós a todos. Hasta mañana. Adiós.
Demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table, il fait si beau.